Uy, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días para vos, Marcelo, y vos, pues, muy buenos días para toda la audiencia de T12 que nos está escuchando en esta mañana.
Bueno, un poco tiene que ver cada vez que, bueno, que hay una noticia relevante, y sobre todo en este aspecto, porque lo tenemos cerca y hay una historia muy fuerte, ¿no es cierto? Que nos tiene ligados a todos, pero particularmente y por toda la investigación que se lleva adelante y todo lo que encierra corrientes también, y en los últimos tiempos se vienen dando las noticias que van saliendo a la luz, y los procesos judiciales y todo lo demás. En este aspecto siempre lo consultamos, ¿no? Y hoy no va a ser diferente, ya que ha salido, ¿no es cierto?, esta noticia que un poco convoca para esta nota, y que va a traer a colación seguramente otros temas. Esto que el equipo argentino de antropología forense realiza esta convocatoria, ¿no?, buscando familiares de más de 600 cuerpos desaparecidos durante la última dictadura militar. ¿Nos podría explicar cómo es este tema? ¿De qué se trata?
Bueno, el equipo argentino de antropología forense, en lo que hace a investigaciones de búsqueda de desaparecidos de los juzgados federales de toda la Argentina, han venido llevando adelante una serie de excavaciones, exhumaciones, centralmente en distintos cementerios de todo el país, que tienen que ver con tumbas de NN que estaban enterradas en esos lugares, fundamentalmente de los años 74 y 81, y el grueso de esas tumbas de NN son del año 75, 76, 77. En todos esos casos se tienen indicios, más allá de la fecha, de que podrían corresponderse con víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Después se han realizado excavaciones, exhumaciones en predios militares también en toda la Argentina, donde se han encontrado un número importante también de cuerpos enterrados en fosas comunes, en fosas individuales, y después en otros predios, en otros lugares también, digamos, ¿no? En todos esos casos se tiene un banco de datos genéticos de familiares desaparecidos, donde hay 11.000 muestras, que también fue un trabajo enorme que se hizo durante todos estos años, con la participación de los organismos de derechos humanos, de tomar las muestras de sangre de cada uno de los familiares, y se ha realizado el cruce de todos esos restos con ese banco genético. En muchos casos se pudo identificar a los desaparecidos y entregar los restos a sus familiares. El caso en lo que hace a Corrientes y a Chaco, por ejemplo, de tres cuerpos que estaban enterrados como NN en el cementerio de la localidad de Empedrado, que está en las costas del río Paraná. En esos tres casos eran cuerpos que fueron arrojados de Corrientes Capital o Resistencia a las aguas del río Paraná, así como existieron los vuelos de la muerte de cuerpos arrojados al mar. En este caso, los cuerpos eran arrojados al río Paraná. Eso se reconstruyó estos últimos años con tres identificaciones, y así resultó que uno de esos desaparecidos era Rómulo Artieda, quien fue visto con vida por última vez en mayo de 1977 en el centro clandestino Regimiento 9 de Corrientes. Y en los otros dos casos se trataba de Bocha Pereira y Carlos Terenzuk, que uno fue fusilado, Pereira fue fusilado en la masacre de Margarita Belén, y se encontraba desaparecido desde ese momento, y Terenzuk había sido visto con vida días antes a la masacre de Margarita Belén en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de Resistencia Chaco, digamos, ¿no? Bueno, en esos casos estaban los restos, estaba la tumba de NN, se hizo el cruce genético, sus familiares habían dado las muestras, pero el problema es que muchos familiares, por distintas razones, fundamentalmente por temor, por lo traumático que le resultó el hecho de que desaparezca alguien en su familia, por toda la intimidación posterior para que no lo busquen, para que no denuncien, o si fueron a algún lugar a buscar alguna información, siempre la respuesta era, si usted no quiere desaparecer también, no vuelva más a preguntar por su familiar desaparecido, etcétera, okay, etcétera. Familias muy humildes, de parajes rurales, con mucho temor, hasta la actualidad incluso. Entonces existe ese problema de que en muchos casos no se hicieron las denuncias o falta la muestra de sangre, digamos, ¿no? Y lo que el equipo de antropología forense está convocando, uh-huh, es haciendo una última convocatoria a todos los familiares que están en esa situación, pueden ser familiares directos, como padre del desaparecido, hermanos, uh-huh, pueden ser hijos también, que pueden dar la muestra de sangre, es un minuto, simplemente se contratan los datos, hay un protocolo para estos casos, uh-huh, y simplemente con la toma de una muestra que se puede realizar, se está tratando de que se realice en todos los juzgados federales del país para simplificar el trámite, más claro, en los marcos de la pandemia, uh-huh, y se hace el cruce, y es muy probable que con esta convocatoria, y si distintos familiares responden, uh-huh, se puede identificar por lo menos a una parte de los cuerpos de esos 600 desaparecidos que están sus restos en el equipo de antropología forense, ¿no?
Claro, convengamos que dice el informe del equipo forense que son cuerpos esqueletizados, ¿no?, de ambos sexos, y presentan lesiones traumáticas, o sea que ya algo dijeron, ¿no?, en el estudio de estos cuerpos, de estos restos.
Sí, muchos cuerpos aparecen con el tiro de gracia en el cráneo, uh-huh, aparecen con lesiones compatibles con lo que es un disparo de arma de fuego, uh-huh, con lo cual son indicios muy claros de que,
claro,
y por la fecha del enterramiento, porque uh-huh, la fecha del enterramiento consta en los registros del cementerio como NN en diciembre de 1976 y en febrero de 1977, bueno, son indicios, aparte puede existir un NN, por ejemplo, muerto en un accidente que no se lo puede identificar, pero es un caso excepcional dentro de los registros de un cementerio. Uno cuando lee esos registros y los estudia y los va cruzando, se encuentra que existe una tumba NN en un cementerio, es un caso excepcional. Claro. Y en estos años, 75, fundamentalmente 76, 77, claro, uno se encuentra con un número muy importante de cuerpos NN, o que fueron enterrados en algún lugar en particular, bueno, que ha sido muy difícil la búsqueda de estos cuerpos, porque en muchos casos, por el traspaso del tiempo, fueron llevados a Osario, en algunos casos puntuales existen tumbas en la parte superior, a nosotros nos ha pasado en el Chaco, en el cementerio de Resistencia, Francisco Solano, uh-huh, de tener que exhumar cuerpos de NN, pero que tenían dos cuerpos enterrados encima, con lo cual hay que pedir permiso a los familiares, ver, claro, cómo se reubican esos cuerpos. Bueno, la verdad que es un trabajo que se ha llevado adelante todos estos años y que tiene este resultado, digamos, ¿no? Claro. De tener una cantidad de identificaciones muy importante, cada hecho simbólico de una identificación es un acto de reparación, es un acto de poder cerrar el duelo que no han podido realizar esos familiares que lo han buscado por todo este tiempo, porque es un cuerpo que siguen buscando, y que, por ejemplo, en el caso de Chaco y Corrientes, que hemos logrado reconstruir que una de las sistemáticas de hacer desaparecer los cuerpos era arrojarlos a las aguas del río Paraná, bueno, en el caso de los tres que se ha logrado identificar, tuvimos la suerte de que fueron recuperados por pescadores de la época, uh-huh, y finalmente enterrados como NN por el médico forense de la localidad.
Claro.
Pero es probable que en otros casos no hayan sido recuperados, hayan quedado en el fondo del río Paraná, y bueno, lamentablemente en esos casos no existe ninguna posibilidad técnica, porque no es un brazo del río Paraná, sino que es el río Paraná mismo, uh-huh, de poder secarlo para buscar esos restos, que es muy difícil encontrarlo si si estuvieron en el agua tanto tiempo también, ¿no?
Claro, a medida que usted va hablando se van haciendo, o sea, se van presentando, ¿no es cierto?, distintos temas que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no?, que es con los secuestros, con la desaparición, con los CNN y todo lo demás. Precisamente ayer el presidente recordó a los desaparecidos en la iglesia de la Santa Cruz. Esto tiene que ver con las monjitas francesas, ¿no?, desaparecidas, y tiene que ver con los vuelos de la muerte, y tiene que ver de qué manera fueron arrojados, ¿no?, estos cuerpos, y estas 12 personas secuestradas el 8 de diciembre del 77 también, y que mucho tiene que ver Corrientes porque ellas estuvieron trabajando acá en Perú Gorría, ¿no es así? Más o menos siguiendo un poco la historia. Mañana también es una fecha muy importante, porque según tenemos acá, mañana se restituyen, ¿no?, a los restos de 2 personas desaparecidas, fusiladas en la masacre de Margarita Belén.
Bueno, como parte de la reconstrucción, uh-huh, y la identificación plena de las víctimas del terrorismo de Estado, dos familias que tenían familiares fusilados en la masacre de Margarita Belén, uh-huh, que son de la provincia de Misiones, de Posadas, tenían dudas sobre la identificación de los cuerpos que les fueron entregados días después de la masacre de Margarita Belén, ¿no? La masacre de Margarita Belén fue el 13 de diciembre de 1976, y estas familias fueron notificadas de que sus familiares, Arturo Franzen y Parodio Campo, estaban eran uh-huh, víctimas de esa masacre, que habían sido asesinados, uh-huh, y fueron convocadas para entregarle los cuerpos en el cementerio San Francisco Solano, aquí de Resistencia. En ese momento, cuando los cuerpos fueron desenterrados, no pudieron hacer una identificación de los mismos, tuvieron muy poco tiempo, fueron muy presionados, y ellos trajeron cajones con una empresa de Misiones, y al momento de ubicar los cuerpos en esos cajones, una de las familias había logrado algún tipo de identificación por alguna herida que tenía este niño, no vieron, y le fueron entregados los cajones cerrados, digamos, ¿no? Bueno, uh-huh, esa duda persistió. Hace 3 años las familias concurrieron a la fiscalía planteando que tenían esa duda, que querían resolverlo. Así se tomó testimonio, se reconstruyó cómo fue la entrega de esos cuerpos, y se pidió al juzgado federal de Resistencia que se ordene la exhumación y se contate la identidad a través del trabajo del equipo de antropología forense. Y bueno, dicho y hecho, los cuerpos habían sido cambiados, con lo cual es un nivel más de barbarie de lo que hicieron los genocidas en lo que fue la masacre de Margarita Belén, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno pensaba que toda la barbarie era la reconstrucción, la desaparición de cuerpos, se encuentra de que tuvieron la osadía de uh-huh, de cambiar los cuerpos a estos familiares, y que el día de mañana van a ser restituidos a cada una de las familias el cuerpo que es de su familiar, digamos, ¿no? Entonces es un acto de alguna manera de reparación, y estas familias que tanto tiempo tuvieron esa duda puedan de alguna manera descansar tranquilos en esa búsqueda de que es realmente su familiar el que va a estar en su nicho familiar. Y no es el único caso, uh-huh, ¿no? Porque a estos dos se suma un tercer caso, que es la familia Duarte, uh-huh, que es del interior de Misiones, que también le fue entregado un cuerpo, tenía dudas, se exhumó, se comprobó que ese cuerpo no pertenecía a Duarte, o sea, le habían dado el cuerpo de otro, de otra víctima, y esa víctima es uno de los 600 que está sin identificar hasta el día de hoy. Uh-huh. Era un cuerpo que tenía un disparo en el cráneo, en la parte de la nuca, con lo cual claramente es un indicio de que sería una víctima del terrorismo de Estado, pero hasta el día de hoy no se pudo identificar a quién pertenece, digamos, ¿no? O sea, en 3 casos quienes llevaron adelante la masacre de Margarita Belén cambiaron los cuerpos que se entregaron a los familiares. Y hay otros casos que están desaparecidos. Uno de ellos se pudo encontrar e identificar, que era el Bocha Pereira, que estaba en el cementerio de Empedrado, del cual hablé hace un rato, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Esto es un poco en este recorrido, ¿no es cierto?, de las historias de cada una de estas familias que van recuperando los cuerpos, un poco es el significado para los familiares, ¿no? De alguna forma, incentivar a aquellos que no lo han hecho todavía, o que tienen alguna duda, o que tienen esa cosa así, eso interno que tenemos todos los seres humanos, ¿no es cierto?, en poder descubrir la verdad, de acercarse. ¿Dónde tienen que ir? Si de repente hay alguien que nos está escuchando en estos momentos, pero no sabe dónde dirigirse, ¿dónde tiene que? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer un familiar que decide en este caso, quiero saber, ¿a dónde se tiene que dirigir?
Puede recurrir tranquilamente a cualquier organismo de derechos humanos de su localidad, uh-huh. Si hay una dirección de derechos humanos en su municipio, como es el caso de Pásaros Libres, uh-huh. O si no, a la Fiscalía Federal o al juzgado federal más cercano que tenga, digamos, ¿no?
Claro.
Son los lugares donde se puede recurrir, y en cualquiera de ellos va a tener la respuesta para guiarlo, para que se le tome la muestra de sangre con el simplemente del llenado de alguna familia, de alguna planilla que tiene que ver con algunos datos particulares que se tienen que constatar, digamos, para ver que está en los parámetros de que tiene un familiar desaparecido, uh-huh. Y en su caso, si no ha hecho la denuncia, también poder plantear la judicialización del caso, digamos, ¿no? Para que se pueda investigar.
Este equipo de antropología que viene trabajando desde hace tanto tiempo, ¿no?, y que hoy está convocando para identificar los cuerpos, trabajó en Paso de los Libres también, es así, en el caso Martinelli. ¿Qué se pudo reconstruir en este caso? Como para dar una idea, es el caso más cercano, lamentable, que tenemos que puede dar de alguna manera un dato importante para todos aquellos que también andan en la búsqueda, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Mira. Bueno, el equipo argentino de antropología forense, aparte de hacer las uh-huh. identificaciones de los cuerpos de NN, ha hecho un trabajo enorme en todo el país de hacer uh-huh. aportes desde el estudio de los cuerpos en lo que pudo ser la sistemática de la muerte, del homicidio, de la ejecución de esa persona, digamos, uh-huh. ¿no? Y el caso de Martinelli fue el trabajo que hizo el equipo argentino de antropología forense, porque en ese caso no había ningún problema de identificación, la familia había identificado el cuerpo cuando Pablo Martinelli fue asesinado, fusilado uh-huh. en las calles de Resistencia, a fines de 1976, pero sí existía una versión oficial de que había fallecido en un supuesto accidente, así lo había determinado el médico forense de la policía del Chaco, el doctor Grillo, y claramente la familia tenía dudas al respecto de ese motivo de la muerte, porque el cuerpo presentaba heridas que eran compatibles con armas de fuego, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el equipo de antropología forense exhumó el cuerpo en el cementerio de Paso de los Libres, esto por supuesto con el consenso de la familia, trabajó en la morgue del Hospital San José de Paso de los Libres con médicos del lugar, como el doctor Vargas, y determinaron que tenía una herida en el cráneo, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, que determinó por la estatura que tenía Pablo Martinelli, uh-huh. de que al momento de recibir esa herida, que fue de un arma claramente de grueso calibre, de militar, uh-huh. ¿no?, que no se puede determinar exactamente el calibre, pero sí que era un armamento pesado, un armamento militar, fue ejecutado estando arrodillado frente a la persona que le disparó, digamos, ¿no? o sea, que dio por tierra con la versión oficial que existía en su momento de un supuesto accidente, y sí tuvo que ver literalmente con un fusilamiento, digamos, ¿no? Aparte, el equipo de antropología forense encontró en el lugar un plomo, un proyectil, que estaba en otra parte del cuerpo, que no dejó señales en restos óseos, que no era el mismo del cráneo, porque el cráneo tenía orificio de entrada y de salida, con lo cual había recibido, evidentemente, en ese escape que se logra reconstruir cuando intentaba ser capturado en una cita cantada, ya había recibido una herida de arma de fuego, y estaba reducido al momento que lo fusilan, digamos. Esa es la reconstrucción que se pudo hacer, y en eso fue fundamental el trabajo del equipo de antropología forense, que tiene la experiencia de haber trabajado ya décadas en la cuestión, y es convocado en todo el mundo para este tipo de trabajo, ¿no?
Bien, realmente más que interesante esto que nos está contando, ¿no es cierto?, como para de alguna manera constatar el trabajo y la magnitud de la importancia, ¿no?, que no se destaca solamente el encuentro de un cuerpo, lo que pueda decir genéticamente en cuanto al ADN y todo lo demás, sino también a otras circunstancias, ¿no?, que pueden traer estas acciones, así como esta investigación que se llevó con respecto a Paso de los Libres. Transcurrido el tiempo, doctor, seguramente familiares directos de estas personas, por el tiempo transcurrido, fallecen o ya no están más, ¿no es cierto?, como pueden ser los padres, ¿quiénes pueden acercarse para donar esa sangre o sacarle esa sangre que demuestre la filiación a través del ADN? ¿Cualquier pariente puede ser?
Sí, que tenga alguna línea directa con la persona que está desaparecida, ¿no?
Ajá.
Padres, hermanos, hijos, y en última circunstancia podría ser un sobrino. Pero en ese orden es la prioridad que se tiene. Si están todos con vida, se toma la de los padres; en caso que no estén los padres, se toma la de los hermanos; en ese caso se puede tomar de un hijo, y en último caso es el de los primos, digamos, ¿no? Porque de acuerdo a la cercanía, digamos, de parentesco, es el grado de posibilidades que existen, el porcentaje de posibilidades de determinar si la persona es familiar o no.
Claro.
Así que cualquiera de en esa línea puede tomarse la muestra, ¿no?
Y hoy en día se sigue investigando en toda esta zona, en el Chaco, en la zona donde usted comprende, ¿no es cierto?, todo lo que usted también pueda manejar, ¿se sigue trabajando con el equipo de antropología?
Sí, la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos continúa. Nosotros siempre hacemos una convocatoria a todo aquel que pueda tener información de alguna tumba NN que pudo estar enterrada en una isla, en un predio que tuvieron tuvo a su cargo alguna fuerza militar de la época, cualquier persona que pudo haber visto alguna cuestión que tenga que ver con una tumba NN, ese dato es imprescindible, digamos, ¿no? En el caso de Paso de los Libres, por ejemplo, se está buscando al Pata Costa, que en algún lugar debe estar, y bueno, si se tiene un dato de ese tipo, se puede ordenar la búsqueda. El equipo de antropología forense, la Gendarmería Nacional, tienen cada uno un georradar con el cual se pasa cuando los lugares son de gran extensión. El equipo de antropología forense tiene distintas técnicas para detectar movimiento de suelo con toma bocados que se van haciendo a determinada distancia. Cuando los parámetros son muy amplios, como es el caso del Regimiento de la Liguria de Resistencia, se trabaja con retroexcavadora. Hay un antropólogo que está a la par de la retroexcavadora mirando, y donde detecta movimiento de suelo, que es lo primero que ellos detectan. Ellos, en el corte que se va haciendo en la tierra pueden detectar si en ese lugar hubo algún movimiento de suelo. Por ejemplo, si se enterró basura, uh-huh, ellos lo detectan, y a partir de ahí se para la retro y la empiezan a trabajar con otro tipo de elementos de mayor precisión, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero tienen toda una mecánica de búsqueda, con lo cual si alguien nos da un dato que tiene alguna precisión de un lugar donde pueda haber una tumba de ADN, se inicia toda una instancia de búsqueda que puede dar resultados, y es nada más ni nada menos que una familia se pueda tener los restos de su familiar desaparecido y hacer el duelo por el cual esperó mucho tiempo, darle sepultura, que hiciera sepultura, etcétera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, son fechas muy fuertes, muy importantes, como la de ayer, como la que se vive, va a vivir seguramente esa familia mañana, donde restituyen los restos de sus familiares y empiezan a cerrar un poco su historia, por lo menos en lo particular, ¿no? La historia sigue estando abierta mientras que exista un cuerpo sin identificar, y más encontrado con estas características y este trabajo que viene realizando el centro y que vienen realizando todas las instituciones de derechos humanos, las madres y todos quienes siguen buscando sin parar, sin descanso, encontrar un poco, bueno, esa, ¿no?, sus familiares, pero también cerrar este proceso y cerrar un poco nuestra historia también, ¿no? Así que siempre es importante charlar con usted, doctor. Le agradezco mucho por esta comunicación, doctor Vigay.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables.
No, por favor, al contrario, muchísimas gracias. El doctor Diego Vigay charlando con nosotros en la mañana, no es la única vez que lo hace, siempre está.